Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola, amigos, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de deportes en COPE Alicante. Son las 3 y 25 minutos en directo, como todos los días, hasta las 4 de la tarde, en esta jornada de miércoles, donde enseguida vamos a saludar en el tiempo de opinión, en la mirada perdida, como es habitual, al compañero del diario Información, Pedro Rojas. Con él vamos a valorar de dónde venimos, de la derrota en el campo del Europa, en Barcelona, y hacia un partido muy importante. No sé si calificarlo como el partido hasta ahora más importante de la temporada para el Hércules de Rubén Torrecilla. Necesita un buen encuentro, buenas sensaciones y un buen resultado el sábado desde las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna ante el Valencia Mestalla. Hay cita con el tiempo de juego de la cadena COPE, como no podía ser de otra manera. Estaremos allí desde las 7 menos 20 con todo el equipo de comentaristas para contar ese segundo partido consecutivo lejos de Alicante. Estamos en una jornada en la que continúa el malestar de muchos de vosotros, de muchos aficionados que queríais acompañar al equipo a Paterna y que no vais a poder hacerlo por las pocas entradas, ridículas entradas, que mandó el Valencia al Hércules. Solo 150 en un aforo que recordamos que supera los 3.000. El aforo del campo principal de la Ciudad Deportiva, ese campo Antonio Puchades. Hoy, a propósito de esta circunstancia, recordaremos lo que pasaba hace 8 años y medio. Hace 8 años y medio, el Hércules jugaría contra el Valencia Mestalla en el estadio del Valencia, en el estadio de Mestalla. Abría el Valencia el estadio para el Hércules y para sus aficionados. Fue el primer año de Segunda División B y hoy vamos a contaros cómo se gestó aquella negociación para que el Valencia abriera Mestalla. Seguro que en esta degradación, en esta devaluación del respeto hacia el Hércules por parte del Valencia, ha tenido mucho que ver el poco peso que tiene la directiva del Hércules y también el hecho de que para Peter Lim y compañía no sepan ni siquiera dónde está Alicante o quién es el Hércules, ni mucho menos cuál es su historia y también el sentir de sus aficionados. Así que luego recordaremos eso con el director del Club de Información, Tony Cabot, que va a estar también en este tiempo de deportes. Enseguida recordamos lo que nos dijo ayer Unai Alba, el entrenador de porteros de la Academia del Valencia, en el staff técnico de Miguel Ángel Angulo, en el Valencia Mestalla, a pocos días de ese partido. Ellos tienen muchísimos problemas para saber cuál va a ser su once, porque muchos jugadores entrenan durante toda la semana y hay dudas hasta última hora de qué jugadores se va a llevar Rubén Baraja a Bilbao para jugar el domingo en la Catedral, en San Mamés. Así que eso hay que intentar aprovecharlo para que el Hércules también saque partido de esa circunstancia. Un Hércules que enseguida nos cuenta Carlos Cuenca, que vuelve al trabajo esta tarde. Así que todo listo en este Deportes COPE hasta las 4. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos. Bienvenidos. Por aquí está, como siempre, Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vuelve el equipo a las 5, sigue con esos entrenamientos en horarios de partido. Rubén Torrecilla, hoy en Fontcalent,
sí,
¿no?
Hoy y mañana, sesiones en Fontcalent. El viernes hablará Rubén Torrecilla antes de la previa del partido. Hay que recordar que está siendo resembrado el terreno de juego del Estadio Rico Pérez y el equipo está entrenando en el campo de Fontcalent, así que entrenamiento dentro de una hora y media. Allí les ha citado después de la jornada de descanso en el día de ayer y vamos a ver qué planes tiene Torrecilla, si los tiene para el partido en el Antonio Puchades después de la derrota en Gracia en Barcelona contra el Europa, si planea muchos cambios o no y si por ejemplo Marcos Méndez está ya para ser titular este sábado.
Es un campo de césped natural, pero ya ayer nos avisaba Unai Alba que no va a estar en las mejores condiciones. Está también como el Rico Pérez resembrándose de cara a la temporada de invierno, cambiando el césped Así que el Rico Pérez, que no estará ante el Burgos en el partido de Copa, seguramente en su mejor estado. Y el de Paterna tampoco lo va a estar para ese partido del sábado a las 7 de la tarde. Hay que escuchar a Unai Alba. Ayer le preguntábamos qué partido espera el sábado ante el Hércules. Si cree que verá un Hércules, o veremos todos, un Hércules diferente al que se enfrentó al Europa.
Hombre, yo creo que va a ser un partido diferente a lo que fue en contra el Europa. Yo creo que el Hércules va a salir diferente por el contexto del campo, por venir de derrota, por muchas cosas. Al final yo creo que va a ser un partido más abierto, también por nuestro estilo de juego. Yo creo que va a ser un partido más abierto, más bonito, y yo creo que poco va a tener que ver con el partido de la semana pasada.
Entradas, Carlos, las 150 que dio el Valencia, obviamente agotadas ayer a primera hora de la tarde.
Sí, ¿no? Agotadas, lo ha hecho público el Hércules, así que, bueno, se completan todas las que el Valencia había puesto a disposición de el equipo visitante, en este caso el blanquiazul. Dos autobuses completos, más gente que va a ir en coche al estadio Antonio Puchades. Unos 150.
150, se nos quedan muy cortos, de verdad, ¿eh? Seguramente no estamos en un momento en el que el Hércules vaya a desplazar medio millar de aficionados, ni mucho menos. Pero sí, creo que se habrán quedado en Alicante sin poder ir al partido como 150 personas más, o 200, tranquilamente. Así que una pena que, y lo vamos a comprobar, ¿eh? El sábado a las 7, en tiempo de juego, haremos un repaso visual por las gradas del Antonio Puchades, y ya veréis cómo no está lleno, y evidentemente volvemos a calentarnos con este tema, como nos ha pasado históricamente en los últimos años con el Levante y también ahora con el Valencia. Vamos a regresar en el tiempo 8 años atrás. Carlos, vamos a saludar luego a Toni Cabot para que nos cuente cómo se gestó aquella apertura de Mestalla para la visita del Hércules de Manolo Herrero, de Chechu y compañía. ¿Te acuerdas? Estabas allí, he escuchado el audio y estabas haciendo inalámbrico,
sí,
ese día,
¿eh? Estaba allí, Mestalla vacío, evidentemente al 95% casi para aquel partido, 21 de marzo de 2015, la única vez en esta etapa que el Hércules ha jugado en Mestalla contra el filial del Valencia, marcó Chechu Flores, ganó el Hércules 0-1 y bueno, pues el Hércules de Manolo Herrero, ya se había producido el cambio de Pacheta en el banquillo, con los Chema, Alex Muñoz, Atienza, Paco Peña, Miñano y compañía.
Se lesionó Chema ese día. Debutó Unai Alba. Iván Buigues. Y bueno, la verdad que lo hizo bien. Y el Hércules acabó ganando con un gol de Chechu Flores tras un buen pase de Javi Casares. Eran otros tiempos, ¿eh? Luego nos lo va a contar Toni Cabot. Pero os va a sorprender, seguro, la historia de cómo se gestó. Realmente fue una gestión más periodística que institucional, ¿eh? Estamos hablando de la relación de Toni Cabot con Damià Vidagañ, que era el director general en ese momento del Valencia, y conocían perfectamente cuál era la realidad del Hércules, algo que seguramente ahora en Valencia no conocen, ¿no? Antes sabían perfectamente la historia del Hércules, lo que significaba el Hércules para Alicante, para la comunidad valenciana. Ahora, evidentemente, a Peter Lim le puede sonar a chino el Hércules y su historia, indudablemente. Así que luego contamos cómo se gestó aquella apertura de Mestalla en el año 2015. Noticias del Intercity a 4 días de la visita a Camp Mises.
También el equipo de Sandroni ha vuelto al trabajo esta mañana, en este caso en el campo Antonio Solana, que es donde hace el día a día el Intercity, preparando la visita a Ibiza, pendientes de los lesionados. Ya te contaba ayer que parece que no van a llegar los Guillem, Soldevila y Gálvez, y expectantes ante lo que puede hacer el Intercity en Camp Mises contra el Ibiza, que está muy fuerte, que es el segundo clasificado y es uno de los equipos con más presupuesto de la categoría. Tiempo de juego en Copa Alicante el domingo desde las 12 en Ibiza.
Pues todo lo contamos en los próximos minutos en Deportes Cope. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Enseguida, Pedro Rojas, enseguida llega La Mirada Perdida.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Fabricantes de alfombras y moquetas personalizadas y a medida desde 1929. Diseñamos y confeccionamos alfombras personalizadas para decoradores e interioristas, instituciones públicas, religiosas y militares, así como artistas y museos. Si puedes imaginarla, podemos crearla. Conócenos en alfombrashispania.com. Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto. Con el sello de Ode Oliver presentamos Pilsen Restauración. Servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es.
Jornada de puertas abiertas en Honda Automóviles Alicante. Ven a conocer los nuevos modelos Honda y prueba la maravillosa tecnología híbrida del nuevo Honda ZRV. Te esperamos en Honda Automóviles, carretera de Ocaña 14, Alicante. Grupo PRI, tu mejor opción, tu mejor opción.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida. Con Pedro Rojas.
I don't need you, I don't need you. Besides, I barely ever see you anymore. And when I do.
Son las 3:37. Está, como siempre, en los estudios de la cadena COPE, nuestro compañero del diario Información, Pedro Rojas. Hola, Rojas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, la verdad.
¿Estás tenso? ¿Estás inquieto por la derrota del otro día en Barcelona?
Pues un poco sí, la verdad, porque tengo esa sensación agridulce de no acabar de entender lo que está ocurriendo. Y es verdad que es algo que me ha pasado muchas veces en esta cuarta categoría, que no encuentro demasiada explicación a muchas cosas. Pero es verdad que hay una parte de mí que le inquieta que un equipo pueda cambiar tanto de un partido a otro. Si es necesaria o si es necesario que la identidad de un equipo cambie tanto de un partido a otro. Sobre todo porque tampoco nos estamos enfrentando a rivales terribles. Es decir, no tenemos una identidad clara y a mí me parece bien que, porque ya lo he defendido en otras ocasiones, que podamos prever lo que nos va a venir en un campo y que trabajemos sobre eso que nos va a venir. Y otra cosa muy diferente es convertir un equipo A en un equipo B y convertir una forma de jugar en una forma de defender y sobre todo en transitar por partes que ya tenemos muy trilladas. La reconversión de futbolistas, tener que bajarnos todos atrás para defender en un campo porque es césped artificial, todo eso yo pensaba que lo teníamos un poco superado. Veo que no, veo que además las dos veces que lo hemos hecho hemos perdido y entonces no sé si eso sirve para aprender o si eso realmente va a ser una tónica de aquí a final de temporada. Lo que tengo muy claro, Juanfran, es que en el mal este de la montaña rusa, de vivir estas emociones, o alguien para esto, o no vamos a llegar. Es decir, hay que mirarlo todo con una cierta perspectiva para no dejarse imbuir por los resultados, porque si cuando ganamos somos muy buenos y cuando perdemos somos muy malos, esto no hay Dios que lo soporte hasta mayo, o sea, va a ser imposible.
Bueno, yo creo que de momento hay bastante equilibrio. Es verdad que te deja un poco mal cuerpo que en solo 7 días... el equipo sea capaz de hacer el mejor partido y el peor partido de la temporada.
Sí, sí.
Yo diría que es peor que el de San Andreu, aunque el resultado es incluso mejor, pero porque en San Andreu no tuve la sensación de que el rival fuera mejor. Te ganó a la contra, aprovechando espacios, corriendo, pero es que el otro día te ganaron por empuje, por posesión, por balones parados y porque tú solamente llegaste a la portería rival una vez.
Claro, es decir, ahí está la clave. Esa es la clave, Juanfran. Yo creo que es verdad que en San Andreu juegas mejor y la forma de jugar que tiene el Hércules tiene una forma de combatirse. Esa forma de combatirse la aplicó perfectamente el San Andreu y entonces a las armas que tú le ofreciste ellos opusieron otras y te ganaron. El otro día, frente a la Europa, fue diferente. Es decir, tu planteamiento, probablemente si hubieras vuelto con el empate, incluso oyéndote a ti durante la retransmisión, era correcto. Es decir, has defendido bien, has hecho lo que tenías que hacer, estabas concentrado, pero claro, permites tantas llegadas a tu área que en una situación de máxima concentración es imposible mantenerla durante los 90 minutos. Siempre va a haber un momento en el que algo se despiste. Y si tú no has tenido la posibilidad de atacar, pues desde luego te quedas un poco con la cara de tonto. ¿Qué es lo que le pasa siempre a este tipo de planteamientos? Que solo valen cuando ganas, porque cuando pierdes es que no has ofrecido nada. Y yo creo que mal hacemos si nos quedamos con la anécdota de que el arbitraje fue irritante. Bueno, irritantes son muchas cosas en la cuarta categoría. Los árbitros también son de cuarta categoría y también tienen su forma de proceder. Pero la realidad computada es que el portero, el jugador que más tiempo tuvo el balón en su poder fue el del Hércules, el portero del Hércules. Ese fue el que más tiempo estuvo en contacto con la pelota. Los demás no tuvieron tanto tiempo la pelota como la tuvo Carlos. Y eso es lo que hay que mirar. Eso no puede ser, porque es verdad que vas a un campo pequeño, es verdad que vas a un equipo que la toca, es verdad que vas a jugar frente a un rival de la parte alta, pero también tienes que tener tú tus armas. No puede ser siempre estar a la defensiva. Nosotros también tenemos que tener una forma de ganar. Y eso se lo achaqué a Ángel Rodríguez la temporada pasada, que no teníamos una forma de querer ganar los partidos. Se lo dije a Lolo Escobar también, que no teníamos una forma de cómo querer ganar los partidos, y veo que cuando nos viene un partido de estos fuera de casa, tampoco tenemos un plan para ganar el partido. Y eso desde luego no nos va a ayudar, porque hay muchos partidos fuera de casa, y sobre todo hay muchos partidos fuera de casa sobre césped artificial. No podemos tener este sufrimiento cada vez que salga el equipo fuera, porque es que quedan, si no me equivoco, 9 partidos o 8 fuera de casa.
Sí, y los dos que se han ganado, bueno, pues se han ganado con ciertas dosis de, en algún caso, de fortuna o con la calidad de una de Carlos Abad, que por ejemplo salvó el día de la Peña Independiente. Ese día de la Peña Independiente, Lolo sale con 5 atrás. O sea, también trata de adaptarse. Esta semana ha tocado lo de los dos pivotes defensivos, ¿no? Carlos Mangada y César
decir,
Moreno.
Has querido decir Rubén, ¿no?
Rubén, ¿qué he dicho?
Lolo, no, no, por eso. Es que no, no sabía si te estaba refiriendo ahora.
No. A lo que voy es que ya también hizo una modificación rarita con la Peña Independiente, Rubén Torrecilla. Aquello salió bien, pues porque salió bien, pero también se pudo quedar el partido en un 2-2 y
sí,
acabar en
empate. Sí, pero si eso, Juanfran, está bien. Es decir, ¿cómo vamos a conseguir contrarrestar al rival? Si eso me parece bien, pero ese plan tiene que llevar aparejado la forma de ganar. Es decir, no puede ser que lo que vayamos a plantear los partidos es vamos a defendernos y a ver si tenemos uno y ganamos. Porque es que eso no pasa siempre, eso pasa muy pocas veces. Está bien que nosotros tengamos un sistema defensivo y un sistema de contención rudo, que funcione, que sea plástico. Pero también es verdad que tenemos que atacar. Y la forma de atacar, hay que conseguir hacer llegar el balón en las mejores condiciones a nuestros mejores futbolistas. Las conversiones, bueno, pues ya vimos lo que pasa cuando le pones a César Hernández, o sea, a César Moreno, perdóname, a César Moreno le pones un fútbol.
A César Hernández también.
Compañero, lo tengo tan presente que me sale. A César Moreno, cuando le pones un pivote, a hacer lo mismo que hace él. Le pasó a Sergio Mora con Mario Ortiz, le pasó a Ángel Rodríguez con Maxi Rivero, y vuelve a pasar ahora con Carlos Mangada. Es decir, si pones dos futbolistas clonados, en el caso de César pierdes a uno. Y las virtudes que vimos 7 días antes en el Rico Pérez de César Moreno desaparecen cuando le pones a alguien como Mangada justo al lado. Y el equipo pues se muestra inflexible, se muestra romo, se muestra con mucha necesidad de sometimiento. Y a mí me parece que este Hércules no puede ir a que lo acorralen a ningún sitio
porque tiene que acorralar.
Ya no digo eso, ya no quiero ser tan pretencioso, pero sentirse en un campo así tan acorralado, tan sometido, tan que no podemos hacer nada, a mí eso me parece terrible.
Sí, un campo en el que en el minuto 70 de la segunda parte todos ya firmábamos el empate, porque no llegabas, era el rival el que tenía constantes balones parados y demás. ¿Te gustó el discurso de Torrecilla con eso, mirando al árbitro, o tampoco estuvo muy fino ahí, o te da igual?
Sí, es que es verdad que estuvieron todos muy pendientes del colegiado, hubo mucho enfado.
Álvaro, desde el minuto 1.
Claro,
uno,
pero sí. Lo que me sorprende es que ya fuera tan pronto, es decir, como si fuéramos ya aleccionados sobre que esto nos iba a pasar. No sé si alguien dijo, pues cuidado con este árbitro, que este árbitro no sé qué, porque es que vi a la gente muy fuera de sí desde el segundo 1. Y eso en todos los deportes pasa factura, y siempre para mal, porque pierdes todo el foco de atención, porque pierdes el grado de concentración, porque estás más pendiente ya de la frustración, de la rabieta,
del contacto.
Es que esto no es justo lo que nos está pasando, de que mira qué injusto es todo esto. Y te estás olvidando de que el tipo que más tiene la pelota de tu equipo es el portero. Y eso no lo hace el árbitro, eso lo está haciendo el Europa con su toque. Yo no digo que haya que sacar el balón desde atrás jugado. ¿Qué temeridad es esa? Ni lo defiendo ni lo sostengo en cuarta categoría. Pero desde luego hay que tener un plan para hacerlo llegar de tu área a la otra. Y nosotros dábamos por bueno que no nos atacasen, y eso no puede ser. Hay que nosotros también tener iniciativa en el juego. Y solo ha pasado dos veces, las dos veces en un barrio de Barcelona. Creo que ya no se vuelve más. Con lo cual, igual por ahí ya nos salvamos.
Sí, ya no lo has hecho la cuenta.
Yo creo que a Barcelona ya no hay que volver.
Bueno,
por lo menos
vamos al centro urbano.
Claro, no, al centro urbano.
Ya no iremos a Tarrasa, claro. Creo que es la siguiente salida.
No, claro, creo que lo que se nos da mal es el centro urbano. Entonces yo creo ya que si hay que salir fuera, bueno. A la periferia.
Vamos a ver cómo. Para ti, el partido del sábado en Paterna es el más importante al que se va a enfrentar hasta ahora el Hércules en la temporada.
Sí, yo sé lo que te respondería Torrecilla. No, te diría todos son importantes, todos valen tres puntos, perfecto. Lo que pasa es que yo ya llevo aquí muchos años. Entonces, Torrecilla no, pero yo llevo aquí muchos años. Y sé lo que pasa cuando se encadenan derrotas.
Claro,
y sé que luego viene el Burgos. Y sé que que luego la siguiente salida puede ser. Y sé lo que es que se acaben los proyectos a mitad de año. Yo sé muchas cosas.
Entonces, sabes que la salud del proyecto, claro, dura mes y medio. Que es lo que es. A mediados de octubre empieza todo a entrar en
Entonces
en
es
barrio.
Muy importante ganar y sobre todo encontrar la identidad perdida. Porque, insisto, no puede ser que un equipo dé una cara en un partido y en la siguiente sea diametralmente opuesta. Puedo entender que se haga porque el rival lo condiciona, muy bien, pero no puede condicionarlo todo. El rival no puede condicionarlo todo porque el rival a batir eres tú. Y lo saben todos, tú eres el rival a batir. Entonces tú tienes que también tener tu propio planteamiento para meterles miedo a ellos. No pueden plantear ellos el partido bien y tú a la defensiva, eso no puede.
Mira, yo estuve en la sala de prensa con el entrenador del Europa, con Gatell. Y alucinaba, para él lo más importante que había hecho su equipo era que el Hércules no le generara hasta el final ni una sola ocasión de gol.
Minuto 71 creo que fue el primer disparo.
Bueno, fue uno de Alvarito ahí medio rebotado, tal. Bueno, exacto, uno cruzado de Alvarito, sí. Y luego la de Candelas, que fue la más clara, porque la de Alvarito la bloca el portero y era difícil.
Sí, sí.
Y él estaba completamente orgulloso del trabajo de sus jugadores, pero sobre todo porque habían conseguido que el Hércules no generara ni una ocasión de gol solo, sí, sí, cuando venía promediando 7, 6, 8 por partido, tranquilamente, ¿no? Entonces decía, pues, al favorito le hemos minimizado sus virtudes en ataque. Yo no sé si fue tanto el Europa o fue el propio Hércules que salió demasiado temeroso.
¿No? Y que no tuviéramos capacidad de revertirlo. Porque
sí, es verdad, faltaron soluciones.
Claro, el planteamiento
día,
hasta el descanso ya se veía exactamente cuál era el problema. Salimos jugando de la misma manera y hasta que no nos marcaron el gol no hicimos nada para solucionarlo. Bueno, al final todos vamos aprendiendo. Es verdad que Méndez probablemente acababa de salir de la lesión, pero también lo piensas y dices, les oyes hablar, y cuando los oyes hablar dices, no, va como un tiro todos los entrenamientos. Entonces, si va como un tiro en todos los entrenamientos, entiendo que está para jugar de inicio. Entonces, no va tan de tiro. Es verdad que no va tan tiro porque si no ya habría reaparecido mucho antes. Entonces,
Te digo una cosa, viendo un poco el estilo y la distribución de los jugadores, daba igual que estuviera Méndez, sí, de la Nava o el que fuera.
Sí, pero
iba a ser una isla.
Sí, pero de la Nava, los desplazamientos que le estás pidiendo a de la Nava con esa batalla es dos cosas. Porque Méndez sí que puede no marcar y hacer ese trabajo de desgaste. Pero tú tienes a De La Nava para que haga otras cosas que no hace Méndez, porque De La Nava tiene que favorecer la circulación. De La Nava es un tipo que tira desde fuera, De La Nava es un tipo que genera peligro a ambos costados con sus desplazamientos y sus arrastres. Bueno, si le vamos pidiendo que sea delantero centro, pues bien, entiendo que ha sido por una cuestión puntual, porque no hay demasiada fe en Diego Lorenzo, vale, pero esto no se puede mantener mucho tiempo porque ya sabemos lo que pasa, si es que ya lo hemos vivido.
Sí. Entonces, los parches no son buenos, claro, en ninguna demarcación.
Es que yo creo que desde Álex Muñoz, fíjate, te estoy hablando de hace ya muchos años, ¿eh? Desde Álex Muñoz, que Pacheta lo desplazó del lateral al central, no hemos hecho una reconversión que digas, mira tú qué bien ha salido. No, sale.
Esa ha salido bien, de hecho, a día de hoy sigue funcionando en el fútbol profesional, en el Levante. Te pregunto una cosa, vamos a Paterna, este no es el Valencia-Mestalla de otras temporadas.
Nada que ver.
Para ti es favorito el Hércules, ¿debe sentirse así el equipo en Paterna el sábado?
Sí. Mestalla tiene muchas dudas, mucho jugador joven, están con dificultades defensivas terribles. Es verdad que tienen ese gen atacante que tiene pues todos estos filiales que tienen posibilidad de ir succionando jugadores de otras canteras limítrofes, pero la realidad es que he visto los partidos del Mestalla y si el Hércules juega como jugó el día del Rico Pérez contra el Andrach, el Hércules tendrá que ganar en Paterna. Si vuelve a hacerlo del Europa, pues tendremos dificultades.
Rojas, feliz semana, gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Enseguida saludamos a Toni Cabot en este tiempo de deportes. Miércoles 25 de octubre.
Te presentamos Deco 3 by Todo Madera Alicante. Un mundo renovado y moderno con gran variedad de productos. Puertas, suelos, armarios, cocinas, etc. Somos los de siempre como nunca. Deco3.es by Todo Madera Alicante. Ya está aquí la primera edición de los Foros Literarios de Alicante. Comparte una experiencia inolvidable con tus autores y autoras favoritas. La nueva era de la lectura ya está aquí. Y tú puedes formar parte de ella. Visita nuestra página web forosliterariosalicante.com para obtener más detalles. Te esperamos, Diputación de Alicante.
Días especiales Haier y Mega Hogar Electrodomésticos. Lavadora Haier de 8 kilos, 1200 revoluciones, clase A, alta eficiencia por 375 euros. En Mega Hogar Vistahermosa, Mega Hogar Babel y en la web megahogar.es.
Mamás y papás, los niños y niñas, vamos a entrar al cole. Por favor, respeta los pasos de peatones y circula con precaución.
Este es un mensaje de Cupra Prim Torrecillas, en carretera Ocaña 33, muy cerca de Mercalicante.
Grupo Prim. Elevamos Cupra a otro nivel.
Un poquito de bicho raro este grupo alicantino de Pepe de los Santos que suene en Cope Alicante, en Deportes Cope. Herculanos, alicantinos y con buena música. Bueno, vamos a recordar cómo se gestó aquel día en el que el Hércules, estando en segunda división B, pudo jugar ante el Valencia Mestalla, es decir, un partido parecido al que se va a jugar el sábado a las 7 en Paterna, como hace 8 años y medio el Valencia abrió las puertas de Mestalla para recibir aquel Hércules. Era un mes de marzo de 2015 y tuvo mucho que ver el actual director del Club Información y enorme amigo de la casa, Toni Cabot. Hola compañero, muy buenas.
Juan Prat, muy buenas, encantado de escucharte.
Igualmente, una alegría volverte a saludar. Vamos a Paterna, vamos a jugar otra vez más ante el Valencia Mestalla y no podemos dejar de recordar pues aquel día en el que el Hércules entró en Paterna, acabó ganando con aquel gol de Chechu, y tú tuviste mucho que ver en aquella gestión para que el Hércules pudiera jugar en Mestalla con todos los aficionados que quisieran ir a ver al equipo, ¿no?
Bueno, el que más tuvo que ver fue mi buen amigo Damián Vidalán, ¿no? Entonces director general de Valencia, hoy además director general del Aston Villa en la Premier.
Sí, con Unai Emery, sí, sí.
Con Unai Emery, efectivamente. Bueno, Damián fue el gran valedor, ¿no?, de que aquello pudiera hacerse, ¿no? Damián era perfecto conocedor, evidentemente, porque es valenciano, valencianista, perfecto conocedor de la rivalidad y de la entidad de un club como el Hércules, de la historia de un club como el Hércules. Entonces, evidentemente, en el momento en que el Hércules iba a recibir visita al filial del Valencia, pues fue el que apuntó y dice, bueno, es que el Hércules puede estar en segunda división B, pero es un club con mucha historia de la comunidad, representa una ciudad como es Alicante, y lo que hay que hacer es abrir las puertas de Mestalla. Eso lo hablamos en una conversación un par de semanas antes, que me comentó, estuvimos hablando y yo, pues estaría muy bien hablando de eso, pues que abrieras las puertas, mira, si puedes hacer una gestión, tú eres el director general, y efectivamente, bueno, pues al día siguiente se puso manos a la obra, se lo dijo al club, se habló con el entrenador, no recuerdo ahora mismo quién era el entrenador de Hércules en aquella ocasión, el entrenador dio su visto bueno, y se procedió en consecuencia, es decir, se jugó aquel partido que además creo recordar que ganamos 0-1.
Sí, gol de Chechu, de no sé si de cabeza o tal, sí, recuerdo perfectamente la acción, 0-1, sí.
Sí, y bueno, y se hizo, se pudo conseguir, se abrieron las puertas de Mestalla, además hubo un muy buen ambiente, hubo un masivo desplazamiento, además, un buen desplazamiento, un buen número de aficionados de Hércules, además con ganas de ver al equipo y de verlo además en Mestalla, ¿no?, ese campo que tantas veces ha pisado el Hércules jugando en primera división.
Hemos pasado de eso a que te tengas que conformar con 150 entradas. Nos hemos hecho absolutamente invisibles a nivel directivo, a nivel institucional. Como club yo creo que sigue quedando la esencia de aquel histórico Hércules, pero a nivel institucional, a nivel de relación en esferas altas, somos invisibles completamente.
Sí, sí, desgraciadamente estamos en cuarta, esa es la realidad. Vamos a ver si este año ya podemos salir, pero es verdad, ¿no? Lo que dices es cierto, también es verdad, y creo que por ser sincero hay que también evaluarlo. El Valencia ahora mismo está gestionado por una gente que no representa lo que tiene que representar los valores del valencianismo en ese caso.
Por supuesto, sí, sí.
Yo creo que si hubiera un mínimo de lógica, ¿no? De sentido, como que tenía evidentemente Damián, que hemos comentado, pues deberían saber que es un club de la comunidad, de la propia comunidad, que deberían saber perfectamente que es un club que representa a Alicante y que deberían tener una sensibilidad mayor. Yo creo que
Seguramente Peter Lim, Tony, no sepa ni quién es el Hércules. Si ahora mismo le llaman y le dicen, oye, viene el Hércules a jugar contra el filial, ¿esos quiénes son, no? Pues seguramente.
Seguramente, ¿no? Y los que están lo sabrán, pues saben poco, además. Si saben algo, saben poco. Así está también ese enfrentamiento que hay frontal entre lo que es el aficionado del Valencia de siempre con la actual gestión, ¿no? Están en primera, pero también han abandonado esos lugares de privilegio que siempre ha tenido Valencia, la máxima categoría, zona de Champions, zona de UEFA, zona de Europa. Valencia ahora ya se conforma prácticamente con permanecer en la categoría, que eso era, hace unos años era impensable. Está gestionado por quien está gestionado y también tienen sus problemas, ¿no?
Evidentemente. Sí que es verdad que esto se ha repetido en los últimos años con el Levante. Entonces, se juntan ahora las dos cosas. La directiva del Valencia, el desconocimiento de lo que es el Hércules, de lo que es Alicante, de lo que significa ese partido para los alicantinos. Y, por supuesto, la falta de interés a nivel directivo del Hércules, la falta de influencia del presidente, seguramente, Carlos Parodi. Y se juntan las dos cosas y es ahora mismo, evidentemente, imposible gestionar cosas positivas entre clubes, ¿no? Ha pasado con el Levante, pasa ahora con el Valencia. Lo que tenemos que hacer, Tony, es salir de esta categoría cuanto antes para intentar recuperar terreno perdido, ¿no? Que es por ahí por donde podemos recuperar nuestro sitio también y nuestro prestigio también en la relación con otros clubes, ¿no?
Esa es la primera premisa. Evidentemente, lo que dices es salir de este pozo, que es un absurdo. Que el Hércules esté en cuarta es un auténtico absurdo y una auténtica vergüenza, evidentemente. Hay que salir de aquí cuanto antes y yo, pues, para remediar además ese mal de esas 150 entradas, y yo creo que del Hércules, yo creo que alguien sí que tiene que mover ficha, incluso a nivel político.
Claro, y más ahora, Tony. Claro.
Tocar bien la verdad que ya dar medios para decirle a esta gente que no sé si es de signo puro, de dónde es, pero oye, mira, despertad un poquito de vuestro sueño, poneros un poquito las pilas y tener un poquito de respeto, ¿no? Por una afición y por una ciudad que pertenece a la misma comunidad.
Completamente de acuerdo. Si no puedes hacer la gestión a nivel club, porque es imposible, a nivel político seguro que se podía haber hecho una mediación para multiplicar por dos las 150, que hubiera habido unas 300, que es el 10% del aforo del Antonio Puchades de Paterna. Nos alegramos mucho de escucharte, Tony. Se te sigue echando de menos en el día a día. Al menos te esperamos algún día en el Ode Olivera, una tertulia.
Dalo por hecho.
Un abrazo grande, amigo.
Un abrazo, Juanfran.
Bueno, con Tony Cabot vamos a despedir este tiempo de deportes. Enseguida va a seguir la tarde con Fernando de Aro, con Pilar Cisneros. Qué importante esto, ¿no? Que ya no es una cuestión de que te abran Mestalla. Evidentemente, en Segunda Federación es prácticamente imposible, ¿no? Sería absurdo pedir eso, ¿no? No es lo mismo que en el año 2015, que sí venías del fútbol profesional y que había otras connotaciones. Ahora has perdido una categoría incluso. Ya no es eso, es simplemente, 150 son pocas. podéis dar 300. Bueno, pues el Hércules no ha hecho ni la gestión a nivel club, seguramente que debería, o a lo mejor tampoco por el otro lado ha habido cierta empatía, pero tampoco ha utilizado la vía política, que era también un atajo para conseguir ese mayor número de entradas. Bueno, en fin, que mañana seguimos, a las 3:25 os esperamos, como siempre. Ahora, seguís en COPE. Hasta mañana.